Yo tengo una pregunta para ustedes en esta mañana y quiero que piensen en ella. ¿A cuántos de ustedes les gustan las vacaciones? No respondan, simplemente piensen en ella. ¿A cuántos les gustan las vacaciones? ¿A cuántos les gusta disfrutar de un buen tiempo de reposo? Y probablemente todos dicen, bueno, es una pregunta obvia, a todos nos gusta. Bueno, la pregunta detrás es más importante. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos se toman un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, unas vacaciones? Y algunos de ustedes podrían decirme, bueno, la última vez que tomé vacaciones no me acuerdo. Y fue hace un largo periodo de tiempo. ¿Y qué si Dios en su palabra nos invita y nos llama y nos exhorta? De hecho, nos manda a que tomemos un descanso. Si miramos la propia palabra de Dios, la ley, Dios hizo todas las cosas. Dice que al final de todo lo que Dios hizo y vio que todo era bueno en gran manera, dice que descansó Dios. Y hay un día dentro de la ley, hay un mandamiento y es un principio al descanso donde Dios estableció ordenanzas que tenían que ver con la adoración a Dios y estableció un día para que el pueblo de Dios hiciera descanso, para que el pueblo de Dios disfrutara de un reposo. Y cuando vemos entonces la carta a los hebreos y vemos una explicación de ese día, dice exactamente que ese día apunta al reposo que tendremos en la presencia de Dios, pero también al reposo que tenemos aquí, haber culminado la obra de Cristo que nos trae reposo a nuestra alma y ese reposo espiritual que necesitamos. Pero ciertamente Dios nos ha llamado y hay multitud de llamados y enseñanzas en la Escritura que apuntan a la necesidad de considerar un reposo. Yo quiero que nosotros hoy pensemos exactamente en que el reposo tiene que ver con lo que nosotros conocemos de Dios y de cómo nosotros encontramos en Dios un refugio y una fortaleza. Más que el reposo físico, quiero que nuestras mentes vayan al reposo espiritual que a veces necesitamos. Hay una regla común y se aplica para todos y en todo momento. Cuando se está físicamente agotado, lo mejor es tomar un descanso. Cuando se está físicamente agotado, no tiene sentido continuar laborando o trabajando. Lo que implica es tomar un descanso. Eso es una regla general. Eso es un principio. Pero nosotros vivimos tan agitados que decirle a alguien, tómate un descanso, tómate unas vacaciones, para muchos suele ser una idea absurda. Una idea que quizás no puedan aplicarla. Y no sé si ustedes han conocido a aquellos que dicen, yo no puedo estar quieto, yo tengo que estar haciendo algo. Y muchos trabajamos algunos días en la semana y el día en que se supone que aún nos paguen para estar descansando, nosotros buscamos algo que hacer. Y encontramos y dicen, no, es que yo no puedo estar quieto, yo tengo que estar haciendo algo. Si no estoy cortando la grama, estoy, pues, no sé, haciendo algo en casa del vecino o busco alguna labor que hacer. Y a veces estamos tan ocupados que nos olvidamos exactamente de la necesidad de un descanso y de una observación a nuestra vida para encontrar exactamente la quietud de una relación con el Creador. Buscar un descanso donde nosotros estemos en la quietud de una relación con Dios para experimentar exactamente la necesidad o lo que Dios tiene para nosotros, para proveernos. Yo creo que sería un poco innecesario en nuestras vidas sentirnos que debemos estar laborando 24/7. Hay personas que no, que necesitan estar ocupados todo el tiempo de sus vidas, que no pueden estar un rato sentados o que no pueden estar un rato simplemente en una meditación tranquilo de lo que Dios pueda dar a su vida o simplemente un rato de ocio. Sentarse, disfrutar de la brisa en el portal de la casa o en el patio de la casa, o simplemente sentarse en la sala de la casa, aun cuando prenda la televisión o no, simplemente a descansar físicamente. Pero lamentablemente esa misma presión la ponemos en nuestras vidas espirituales. Estamos tan agitados, estamos tan inmersos en las luchas, en las pruebas, en las fatigas que vienen a nuestras vidas, que nos olvidamos de tomar un descanso. Bueno, pastor, pero ¿cómo podríamos tomar un descanso si vienen pruebas y luchas a mi vida? ¿Cómo podríamos tomar un descanso si hay una angustia que me implica buscar la solución a ella? Por lo general, lo primero que hacemos cuando viene una agitación a nuestras vidas es sentarnos y buscar laboriosamente una solución. Por lo general, casi nadie se sienta a meditar un rato y dice, ¿sabes qué? Hay una situación, hay que resolverla, pero yo voy a estar quieto por un rato. No sé si alguna vez lo he dicho, pero creo que probablemente sí. Cuando un problema, y esto lo aprendí en el área de la física y la matemática, pero luego, años más tarde, logré tratar de aplicarlo a la vida espiritual. Y lo aprendí con un maestro mío en la high school. Por definición, si un problema no tiene solución, no es un problema. Por definición. En el área de las ciencias, de las matemáticas, de la física, si algo no tiene solución, no es un problema. Eso es por definición. Así que, si algo no tiene solución, ¿para qué angustiarnos? Pues no tiene solución y no vamos a lograr solucionarlo, por mucho que nos angustiemos. Pero si algo tiene solución, pues simplemente es encontrar la solución. Y un problema se define exactamente por algo que tiene una solución. Pero si la solución está ahí, es simplemente encontrarla, es simplemente esperar que llegue. A veces es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de agencia, pero la solución vendrá. Pero no tiene sentido preocuparnos por aquellos que no tienen solución o preocuparnos en desmedida por aquellos que la tienen. Porque la solución vendrá. Ahora, la palabra de Dios nos exhorta a que estemos quietos. Y hay un verso en la Escritura que es sobre el cual yo quiero que hoy pensemos, meditemos, y es el Salmo 46, verso 10. Y vamos a leer todo el Salmo, pero este verso quiero leerlo inicialmente. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Así que vamos juntos al Salmo 46, lo vamos a leer completo, pero vamos a centrar nuestra atención en el verso 10. Leyendo la palabra del Señor, si están allí, digan amén. Dice el Señor en su palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, bendita es tu palabra, la cual es recta, justa y nos guía a toda verdad. En ella encontramos palabra de vida. Ella es la lámpara que alumbra nuestros caminos, que nos muestra la senda recta por la cual hemos de andar, pero también encontramos promesas de vida. Promesas para el tiempo presente y también promesas para el tiempo futuro. Ahora rogamos que seas tú a través de tu Santo Espíritu ministrándonos a cada uno de nosotros. Y que al abrir mi boca, oh Dios, seas tú ministrándonos. Que sean tus palabras las que traigan edificación a nuestras vidas y honra y gloria a tu nombre, pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La confianza en el Dios, que es nuestro refugio y fortaleza, se basa en lo que de Él conocemos y nuestra respuesta en fe para guardar y contemplar la manifestación de su gloria. Cuando nosotros pensamos en que confiamos en Dios, tenemos que pensar que nos refugiamos, Él es refugio y fortaleza, y eso se basa en lo que de Dios conocemos, pero también se basa en la respuesta en fe, porque nosotros aguardamos para contemplar la manifestación de su gloria. Agustín de Hipona decía: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que halle descanso en ti. Dios nos hizo para Él, y no hay descanso fuera de Dios. Y hasta que nuestro corazón no encuentre reposo, descanso, exactamente en la presencia de Dios, nuestro corazón seguirá inquieto. Hay un llamado en este salmo, exactamente a estar quietos. Richard Hawker decía: la tierra puede sacudirse, los pilares del mundo temblar debajo de nosotros, el semblante del cielo puede estar horrorizado, el sol puede perder su luz, la luna su belleza, las estrellas su gloria, pero con respecto al hombre que confía en Dios, ¿qué hay en el mundo que cambie su corazón, venza su fe, altere su afecto hacia Dios o el afecto de Dios para con él? Todo puede perecer, todo puede cambiar, todo puede dejar de resplandecer, pero para los que confían en Dios, nada podrá moverlo. Nada podrá hacer que nosotros perdamos nuestro afecto por Dios, ni el afecto de Dios por nosotros. Nos es necesario entender que la gracia de Dios, su misericordia, su bondad, la atención de Dios por nosotros va más allá de lo que nosotros podamos entender. Como le decía ahorita, el llamado del salmista en esta porción, que es el llamado de Dios, es estar quietos. Por lo general, en medio de las pruebas, nosotros no sabemos cómo estar quietos. Cuando viene un problema, lo primero que hacemos es tratar urgentemente de buscar todas las soluciones. Y nos inquietamos. Estoy seguro que si preguntara cuántos de ustedes se han desvelado en la noche por causa de una situación, me van a decir que la mayoría o todos. ¿Cuántas veces han perdido el apetito, han perdido el sueño? ¿Cuántas veces aún el buen humor lo han perdido por causa de una situación? ¿Cuántas veces se han enojado o hay incertidumbre en sus corazones por causa de una situación que viene y que aparentemente está fuera de control? Sin embargo, el salmista dice, empezando el salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, ¿cuándo? En las tribulaciones. No es cuando la vida te sonríe, cuando todo te va bien, cuando disfrutas del esplendor del sol, de las estrellas, cuando tú te sientes en calma, cuando el agua está tranquila, cristalina, y disfrutas y puedes ver lo más profundo del mar, o estás allí en un lado y tú puedes ver todo tan claro, los peces moverse. No, cuando todo está turbio, cuando el sol no brilla, cuando las estrellas y la luna está cubierta por una tempestad, en medio de eso, Dios es amparo y fortaleza. Y dice que es nuestro pronto auxilio. La Biblia dice que Dios no tarda, sino que Él viene pronto, que Él acude a nosotros. Pero en medio de toda esa situación, el llamado es a estar quietos. Pero ¿cómo voy a estar quieto cuando hay necesidad de que yo tengo que resolver un asunto pronto? Bueno, es en esa quietud donde nosotros experimentamos la grandeza de Dios. Es en esa quietud donde nosotros podemos experimentar el cuidado y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene exactamente de la presencia de Dios. ¿Sabe que si hay una situación en nuestras vidas que nosotros podemos resolverla por nosotros mismos, aun si fuese así, no tendría sentido en desesperarnos, porque podemos resolverla? Pero si hubiera algo en nuestras vidas que simplemente tú puedas atender, entonces no necesitamos a Dios para clamarle. Pero en esa situación en que tú necesitas desesperadamente una atención del cielo, el llamado de Dios es estar quietos. A estar quietos. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Salmo 77, verso 1. Dice que Él escucha el clamor de sus hijos. Y aun si Él atiende el clamor de los cuervos que claman a Dios, estas aves indignas, estas aves que se alimentan de carroña, que se alimentan de animales muertos, de los desechos. Dice la Escritura que Dios responde al clamor del cuervo, ¿cuánto más no atenderá el clamor de sus hijos? Jesús lo ilustró que si los padres saben dar buenas cosas a sus hijos y que si le piden pan no le dará una serpiente, ¿cuánto más el Dios de los cielos atenderá nuestro clamor? Pero el clamor a Dios muchas veces comienza cuando nosotros estamos quietos. Cuando por un instante damos un paso atrás y simplemente reposamos y descansamos de medio de toda la carga que en nuestras vidas hay. Porque la promesa de venir a mí, los que estáis trabajados y cargados y yo de descansar, no es una promesa para los incrédulos meramente. Es una promesa para todos. Es para todos los que vienen a Él. Todos los que están cargados, trabajados, cansados. Y dice, y yo voy a resolver vuestros problemas. Yo voy a quitar vuestras cargas. Yo le voy a dar... No, dice, y yo os haré descansar. Porque cuando tú estás trabajado, lo que tú necesitas es un descanso. No es más trabajo, es un descanso. Pero vivimos en una sociedad que nos impone trabajos y más trabajo. Y la misma escritura nos dice, si vamos allí a Eclesiastés, dice que el que más trabaja, pues ¿qué recibe? Pues más trabajo. Y menos disfrute del producto de su trabajo. Y dice, ¿y para qué se afana en acumular riquezas y amontonarlas si no sabe si va a disfrutar de ellas? Pero tampoco tiene idea si aquellos que van a tomar esa riqueza harán un uso justo de esas riquezas. ¿Sabe? Nosotros los padres tenemos el afán y ciertamente una obligación, porque dice que no deben los hijos acumular para los padres, sino los padres acumular para ellos. O sea, esa es nuestra responsabilidad. La pereza en proveer para nuestros hijos no es admisible para un creyente. O sea, no es admisible algo dentro del pueblo de Dios ser perezoso en cuidar y proveer para nuestros hijos. Pero debemos hacerlo en la medida que no sabemos si cuando nosotros acumulemos todo eso, ellos harán un uso sabio. Y a eso la Escritura dice que es vanidad. Porque acumulamos, trabajamos y trabajamos. Y no sabemos qué va a ser el resultado de esa labor o a dónde irán a parar esas cosas que acumulemos. Pero aplicando esos principios a la vida cristiana, al principio espiritual, nos pasa lo mismo. A veces estamos tan fatigados que nos olvidamos tomarnos un pequeño reposo. Y a veces Dios usa métodos que no nos gustan para llevarnos al reposo. A veces trae situaciones a nuestras vidas que nos dicen, hey, están quietos. El Salmo 23, verso 2, no lo sabemos de memoria. Y a veces el hecho de que digamos, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y lo decimos de memoria el Salmo. Pero ¿cómo olvidamos cuando nosotros estamos atribulados en situaciones difíciles que Dios tiene un lugar de reposo para nosotros? Y lo tiene hoy. No solamente es el reposo eterno que tendremos en su presencia, es hoy. Es simplemente en medio de las situaciones que hoy tú puedes estar viviendo, en aquello que te angustia, en aquello que te está robando el sueño, en aquello que te está robando la paz, es estar quietos. Es dar lugar a que Dios haga lo suyo. Es dar lugar a que Dios comience a hacer su obra. A veces nosotros trabajamos más porque le estamos diciendo a Dios, sí, tú puedes cuidar de los míos, pero si yo no lo hago, pues esto va a fallar. Hay personas que nunca faltan al trabajo. Y es bueno, es honroso. Y es digno de imitar a alguien que nunca falta trabajo, que tenga 100% perfect attendance. Y en algunos lados pues te estimulan hasta por eso. Eso es bueno. Y es honroso. Y debemos hacerlo. Pero cuidado. Cuidado que tú pienses que porque tú trabajas más, tú lo estás haciendo mejor. Aún en tu área espiritual. Hay gente que dice, no, yo tengo una perfecta, no sé, estoy pensando en el distrito escolar, que es donde yo mayormente trabajé todo el tiempo que trabajé. Y tú dices, no, yo no falto un día. No, pero es para algo bueno. No, yo quiero tener una puntuación. No, me llamaron el sábado para hacer otras obras extras. Pues para allá voy. No, que el domingo quieren que haga algo en la escuela. No, pues para allá estoy. Y no es malo en sí mismo. Lo malo es que a veces nosotros pensamos que entre más trabajamos y entre más ocupados estamos, lo estamos haciendo mejor. En cualquier área de la vida. Qué difícil es para el ser humano estar quieto. Tomarse un reposo. Tomarse un descanso. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos unas vacaciones y las vacaciones se convierten en un nuevo proyecto de trabajo? No, me voy a tomar unas vacaciones. ¿Y qué te vas a hacer en las vacaciones? Me voy a sentar ahí. Ya tengo una selección de todos los documentales sanos que tiene Netflix, los otros que tiene otra de las cosas de streaming, y me voy a sentar. Ya tengo una selección de 4 o 5 libros que me voy a leer en esas 2 semanas, y ahí me voy a sentar en el backyard, coger fresco, leerme un buen libro, oír buena música, disfrutar de una buena limonada con hielo. Ahí decimos, no, estas 2 semanas voy a hacer esto, aquello, tal proyecto, y me voy a ir a tal lugar. Y eso es en el área física. Pero a veces en el área espiritual estamos tan aglomerados de trabajo que nos olvidamos tomarnos un tiempo y un descanso de reflexionar exactamente en la presencia de Dios. Porque la palabra nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No simplemente que traemos a Dios a nuestro pensamiento, sino que perseveramos en Dios. Que nuestros pensamientos se centran, que nos tomamos un tiempo aparte en la quietud y buscamos de Dios y meditamos en lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? Disfrutar de la vida no solamente se trata de irnos a un buen lugar y deberíamos hacerlo. Como familia deberíamos, yo creo que sería lo mejor, es que cada familia dentro de su plan de vida tenga a menos una vez al año, tomarse unos días y salirse y ir a algún lugar, a otro país o a otra región de esta gran nación y disfrutar en familia. Yo creo que eso debería ser parte del bolle familiar de cada una de nuestras familias. Hacerlo, porque es parte del disfrute que Dios te ha dado. Y es parte de lo bueno que debemos hacerlo. Es la parte en que tú creas memorias en tu familia. Pero nosotros debemos aprender a estar quietos y a perseverar exactamente en una intimidad con Dios. A estar quietos. Porque el salmo, el verso no termina ahí. Y el verso termina que en esa quietud el llamado es entonces y conoced que yo soy Dios. Es un llamado que en medio de las luchas, las tribulaciones, la angustia de todo lo que está hablando el mismo salmista en todo el salmo, cuando Dios viene a ser refugio, cuando Dios viene a ser fortaleza, cuando Dios aquieta todas las cosas, cuando Él pone paz, cuando Él pone quietud, cuando Él destruye las guerras, cuando Él se mueve en las naciones para hacer su propósito y cumplir su voluntad, dice, estar quietos. Y conocer que yo soy Dios. Hay un llamado. No solamente a reposar y a estar quietos. Y a dejar de elaborar. Dicho sea de paso, el término que usa el salmista para estar quieto. Es el término que refiere a bajar las manos. Y a dejar de elaborar, de trabajar. Es a estar quieto. Es a dejar de forzarte. Por encontrar la solución a tu necesidad. A tu problema. Es dar espacio a que otro labore. Es un término que llama a una quietud total y centrarse en esperar y conocer lo que Dios va a hacer. Es un llamado a que implica un reposo, una quietud y comenzar a confiar en el Dios que conocemos. Y ver lo que Dios ha de hacer. Es esperar exactamente en la manifestación gloriosa de Dios. Pero por eso es importante que nosotros nos respondamos, ¿qué conocemos de Dios? Bueno, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y si eso tú lo abrazas con toda la profundidad que tiene, debería llevarnos a una quietud total. Porque si Dios en los inicios dio su voz en los cielos y fue la luz, y a la voz de su palabra, el sonido de su voz, se crearon todas las cosas, las estrellas, la luna, el sol, todo lo que vemos. Él dio una orden y las plantas crecieron y comenzaron a producir frutos. Él dio una orden a las aguas y comenzaron a salir los peces. Yo no sé si ustedes pueden tener una gran imaginación, pero ustedes imagínense las aguas allí cristalinas, sin vida, sin nada. Y Dios dice, produzcan peces y ¡boom! Ahí están los peces. Los aires, aves, ¡pum! Y ahí están las aves. La tierra produzca árboles, ¡fum! Y ahí están los árboles creciendo, y la hierba, y los frutos. Y de pronto se cae un mango. Imaginémonos, y todo a la voz de Dios. Sin embargo, nosotros nos desesperamos en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro dolor, en medio de aquello que parece que no tiene solución, y olvidamos que nosotros servimos a un Dios que al dar su palabra, las cosas cambian. Las cosas que no son, vienen a ser. Y las cosas que son, pueden ser transformadas también a la voz de su palabra. No necesitó Cristo nada más que darle una voz y Lázaro salir de la tumba. No necesitó Cristo nada más que dar gracias al Padre y comenzaron a multiplicarse los panes y los peces. No necesitó otra cosa Cristo que en medio de la barca, cuando el viento era contrario y las olas parecían inundar la barca y que iban a aparecer, Él se paró y dio su voz y todo cesó. ¿Acaso crees tú que Dios no puede dar hoy su voz y la realidad en que tú vivas cambiar completamente? Que esa situación que tú dices, esto no tiene solución, esto no va para ningún lado. ¿Acaso no conoces que Dios puede dar su voz y toda esa realidad ser transformada para el bien de nuestras almas, para gloria del Dios de los cielos? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Éxodo 29:46. Cuando Dios le estaba hablando a su pueblo y le estaba diciendo que establecieran el sacerdocio y que ungieran a Aarón y que hicieran toda la cuestión de las vestiduras y toda la unción y todos los detalles y cómo tenían que celebrarse las ceremonias. En medio de todo aquello le dicen, y todo esto para testimonio, para que conozcan que Jehová su Dios, que yo soy Jehová su Dios, que lo saqué de tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, donde perecían, donde no eran nada, donde no eran una nación, donde estaban esclavizados, donde eran sujetos a servidumbre. Dice, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. El propósito de Dios con nuestras vidas es sacarnos de la servidumbre y traernos a una área, a una tierra de reposo, una tierra donde Él nos da bendición, donde simbólicamente fluye leche y miel para nosotros, lo que sacia nuestra sed espiritual, lo que nos puede llevar a ver que el Dios en que creemos es un Dios de gloria, es un Dios que puede transformar nuestras vidas simplemente con dar su palabra, y que el propósito de Dios es que le conozcamos. Pero ¿cómo quiere Dios que le conozcamos? Que estemos en quietud y que podamos ver la manifestación de Dios. Y esta es la vida eterna, decía Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Cuando Él oraba e intercedía por sus discípulos e intercedía por nosotros en la misma oración, por aquellos que han de creer por el testimonio de estos. Porque esto es el resultado, porque esta es la plenitud de vida, que te conozcan a ti. ¿Saben qué? El propósito de Dios es que le conozcamos a Él. Pero el conocerle a Él no es simplemente que sepamos cuál es su nombre, que sepamos cuáles son sus mandamientos, qué es lo que le agrada, es que le conozcamos, que experimentemos a Dios, que disfrutemos a Dios. ¿Qué trabajo a nosotros nos cuesta disfrutar a Dios? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues parte de hacerlo es aprender a estar quietos, a la expectativa, dar un paso atrás y ver lo que Dios va a hacer. Y darle espacio en nuestras vidas a que Dios sea el que haga. Porque si nosotros estamos tan ocupados, no le vamos a dar espacio a otros. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted quiere hacer algo y usted no sabe nada de lo que está haciendo. Y llega el especialista, está a su lado y lo ve ahí usted, pues maltratándose y maltratándolo todo lo que está haciendo. Y te dice, mira, yo te puedo... No, yo lo hago. No, déjame a mí, yo lo hago. Y la persona se tarda ahí todo un tiempo. Y tú te das cuenta que no lo va a hacer. Y si lo hace, no lo va a hacer bien. Y lo más sabio es dejar espacio al especialista. Si necesitas de mecánica, pues yo me auxilio a otra persona. Puedo cambiar el aceite de un carro, pero si se trata de soltar un tornillo, pues mejor voy al especialista. Alguien que sabe, pero nos gusta, y intrusiar, y decir, yo me encargo. Y 3 horas más tarde, esa persona, no, mira, no, esto no funciona. Y la persona viene y lo único que hace es que aprieta un tornillo y pum, todo funcionó. Dice, wow, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues es que tú no sabías lo que estabas haciendo. Y de eso se trata. De nosotros dejar de conocer. En nuestras vidas espirituales, el único que sabe más y lo sabe todo es Dios. Él es el que tiene el control de nuestras almas. Él es el que exactamente pagó por ellas y conoce lo que nuestra alma necesita. La verdadera quietud y el descanso que necesitamos solamente lo puede proveer Dios. La solución a aquellos que hoy estás pensando no tiene solución, Dios la tiene. Porque Dios dice que para Él no hay nada imposible. Que para Él no hay nada imposible. Pero si conocemos a Dios, entonces tenemos que aplicar la verdad que está en la Escritura. Dice, en paz me acosté y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Hay situaciones que vienen a nuestras vidas que nos desvelan, nos quitan el apetito. Pero tenemos que aprender a estar quietos y a conocer el Dios que hemos creído. Darle lugar a Dios para que Él lo resuelva. Yo no sé si a ustedes desvelo le ha permitido encontrar una solución sabia a alguna situación. Si lo ha logrado, pues siga desvelado. Pero si no lo ha logrado, duerma, descanse. Porque al aclarar la mañana, probablemente que la solución de Dios esté ahí. Porque sabes, nunca la noche es tan oscura hasta exactamente el momento en que sale el sol. La noche nunca es tan oscura hasta el punto exacto en que comienza a amanecer. Así que así pasa en nuestras vidas. Nunca estaremos en tanta oscuridad hasta el momento exacto en que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y el salmista dice, seré exaltado, está hablando de Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Cuando estamos quietos y esperamos a conocer quién es Dios, a ver lo que Él va a hacer, dice que lo que Él va a hacer es manifestar su gloria. Él se va a exaltar en ese problema que tú tienes. Él se va a glorificar en esa situación. Porque, ¿sabe? Dios es el Dios de lo imposible. Y en un sentido honroso y santo, Dios se complace en gloriarse en nuestras vidas, en exaltarse en nuestras vidas. Dios se complace en tomarse para sí mismo toda la gloria. Así que en cualquier situación que hoy tú estás atravesando, el llamado de Dios es estar quietos, conocer que yo soy Dios, porque yo seré exaltado entre las naciones. Yo me glorificaré en esa situación. Y podemos ver sin número de ejemplos en la Escritura. A Cristo caminando, ver las lágrimas de una madre que iba viuda, su hijo muerto, sin esperanza, sin ilusión. Porque si había algo terrible en la cultura de los tiempos de Jesús, era una viuda y sin un hijo que la sosteniera. Porque no era como el tiempo de hoy, de toda esta liberación femenina y todos estos desajustes bíblicos en que se vive la sociedad actual, donde la mujer dice, bueno, si mi esposo se muere, no importa, yo gano más que él. Yo tengo un mejor trabajo, pues yo realmente no lo necesito mucho, a menos económicamente. Y mis hijos ya se fueron de casa, pues tanto, pues sí lo voy a sufrir, pero ellos no eran los que me sostenían económicamente. Yo puedo sola. Pero simplemente, llevándolo al contexto de Jesús, y en medio de esa situación que parecía no tener problema, Jesús se detuvo y levantó a su hijo desde los muertos. Por compasión, por misericordia, pero para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. Porque Dios se complace en manifestarse a sí mismo como un Dios de gloria, como un Dios que se enaltece, como un Dios que trae la solución más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. ¿Cómo los experimentamos? Cuando aprendemos a estar quietos, a conocer, a confiar y a esperar en el Dios que exactamente traerá la solución a nuestras vidas. Cuando el salmista decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, nos estaba invitando a que, ¿sabes qué? Descansa, reposa, encomiéndale tu carga a Dios. No es encomiéndale y busca tú la solución, es encomienda a Jehová tu camino, tu necesidad, tu aflicción, el problema que te aflige, aquello que ha llegado a tu vida y que parece no tener solución, encomiéndaselo a Dios, confía. Y Él hará. Vivimos en tiempos que nos cuesta trabajo confiar en Dios. Sobre todo cuando hemos aprendido que la solución está en nuestras manos y que somos nosotros los que tenemos que trabajar para resolver nuestras necesidades. Pero tenemos que aprender que si queremos ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, tenemos que aprender a estar quietos, a conocer que Él es Dios y que Él se va a enaltecer, que Él se va a glorificar en nuestras vidas, en medio de nuestras situaciones. El alma angustiada reposa en el Dios que la cobija y se fortalece en la gloria de su Salvador. Y vuelvo a repetirlo. El alma angustiada reposa en Dios que la cobija, en el Dios que te abriga, en el Dios que te protege, que abre sus alas para cobijarte, que tú estás allí bajo la sombra del Omnipotente, como dice el salmista, y se fortalece en la gloria de su Salvador. Esperemos y aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a disfrutar de ese esplendor de su gloria que será manifestado en nuestras vidas cuando nosotros esperamos a conocer a Dios, a que se manifieste. Pero para ello tenemos que estar quietos. Dar un espacio. Señor, esto lo pongo en tus manos. Señor, me voy a tomar un reposo. Me voy a tomar un descanso. Voy a esperar en ti. Voy a confiar en ti. Voy a descansar en ti. Y Dios va a obrar. Dios va a hacer su parte. Porque Dios se complace en glorificarse y exaltarse a sí mismo en medio de su pueblo, un pueblo que le ama y le busca. Que Dios nos ayude a que podamos nosotros tomar su palabra y aprender a estar quietos y conocer que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y el salmista termina: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios es un Dios que nos ha hecho sus hijos con el único propósito de que nosotros disfrutemos de esa paternidad, de ese cuidado, de esa provisión, de la seguridad presente, pero también de la seguridad futura. De que Dios no nos va a dejar desamparados en medio de la tribulación. Que aun cuando vivamos en valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Que vamos a ver cómo Él va a llenar nuestras copas. Que vamos a ver cómo Dios se va a manifestar en nuestras vidas, cuando Él va a hacer cesar los vientos. Pero disfrutemos de estar quietos en la presencia de Dios, disfrutar de ese tiempo de meditación, de la búsqueda, dejar a un lado la fatiga de la vida, dejar a un lado la carga aquella que a veces nos es difícil de llevar. Jesús nos dice: poned mi carga, tomad su carga. Tomamos nuestra carga y pongámosla sobre Jesús. Ese es el llamado. Es que nosotros pongamos, depositemos nuestras cargas. Tenemos una carga y en vez de ponerla en Cristo, la queremos cargar nosotros. Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Seré enaltecido entre las naciones. Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Dios se va a glorificar en tu vida en medio de esa situación o esa carga que tienes. Yo quiero invitarles a que oremos y así terminemos en esta mañana juntos. En oración. Y mi invitación es que pongas tu carga en las manos de Cristo. Que pongas tu carga en las manos del Señor. Porque Él tiene cuidado de ti.